Línea. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días, bastante consternado, por cierto.
Bueno, ¿cuál es tu primera reflexión? ¿Cómo lo viviste? ¿Lo viste en vivo o lo fuiste a buscar después al resultado, al fallo, a la condena?
No, lo escuché en vivo. Uh-huh. Me pareció claramente, cuando se decía que era más leve de lo que se había supuesto, evidentemente no pudieron insistir con la cuestión de la asociación, no sé cómo se llama,
ilícita,
¿no? Es decir, bueno, eso no funcionó, pero bueno, lo que les importaba era la proscripción, así que con la inhabilitación eso lo lograron. Quisieron dar una imagen de supuesta, diríamos, seriedad y no parcialidad al no condenar a Devido, por ejemplo, o a Carlos Kirchner. Han intentado no parecer tan burdamente lo que son, ¿no? Yo creo que lo sucedido en Lago Escondido propone el fondo muy claro de lo sucedido el día de ayer. Hemos tocado fondo. En la Argentina estamos ante una situación insostenible de parte de la corrupción generalizada y absoluta de sectores decisivos del Poder Judicial. Por supuesto que eso no es todo el Poder Judicial, por supuesto que hay jueces y fiscales que trabajan muy bien, pero estamos hablando de la Corte Suprema, estamos hablando de algunas de las cámaras, estamos hablando de Comodoro Py. Entonces, lugares decisivos del Poder Judicial argentino están absolutamente podridos, y lo que se advirtió en los audios es indisputable, ¿no? La estupidez de Alessandro, el ministro de Larreta, que Larreta defiende de una manera vergonzosa, ¿no? Diciendo que él le han hackeado, pero que lo que se ha publicado no es cierto. Bueno, es digno de un niño, ¿no? Como si lo hackearon, es que es cierto, y si no, no lo hackearon. Pero de Alessandro es tan tonto que dice que lo hackearon y a la vez que no es cierto lo que aparece en el hackeo. Bueno, es absolutamente indisputable, las voces son de ellos, y ni Shakespeare se le hubiera ocurrido una obra con tan múltiples actores concertados, conjurados de manera tan rastrera, ¿no es cierto?, tan degradada, ¿eh?, como todo lo que las cosas que dicen Ercolini, ¿no es cierto?, y otros allí, de cómo truchar facturas, Ercolini diciendo cómo vamos a disimular que nos llevaron en helicóptero, cómo Maikes dice ya me la charlé a la jueza que está allí en Bariloche, así que ya la tengo, me dijo que nos manda las cosas a Comodoro Py. Bueno, es increíble lo que hemos asistido, y es increíble que la derecha argentina crea que puede sostener esto indefinidamente. Por supuesto, por mucho tiempo se puede sostener cosas. Los gobiernos militares en Argentina se ocuparon 50 años, ahora perdieron hace 40 años que se acabó su reinado. Y bueno, parece que hay algunos que creen que con el Poder Judicial van a jugar indefinidamente, ¿no? Lo de ayer fue iniciado por Ercolini, el mismo que hizo las acciones clandestinas en Lago Escondido. Y no es como él dice, si el pelado del canal de Crónica, no sé si lo ubican, un personaje que hace de la ignorancia un valor, de su propia ignorancia la presenta como si él fuera un personaje popular, cuanto más burro mejor. Y entonces este señor dice, ay, pero ¿qué tiene que ver lo que ha dicho Cristina con la causa? A mí es increíble, ¿no? Porque Ercolini es el que inició la causa después, además de antes de haberse declarado incompetente, y por lo tanto la competencia posterior es absolutamente inaceptable. Bueno, todo ha sido entonces ilegal en los procedimientos, pero además no solo con el juicio de Cristina, las ilegalidades fueron jugando al fútbol con Macri, ir a verlo a Olivos, ir a verlo a la Casa Rosada. Es un conjunto de casos ya absolutamente intolerable, espionaje sistemático e ilegal ligado a las acciones judiciales. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué está? ¿Qué es este barro? ¿Qué es esta mugre inaudita? ¿No es cierto que el Poder Judicial, una parte del Poder Judicial argentino está mostrando, ¿no? Eso no se puede admitir más, ¿no? Yo creo que hemos llegado a tocar fondo, ¿no?
Roberto, buen día. Gisela, de este lado.
Buen día, ¿qué tal?
Hoy es 7 de diciembre y como bien había dicho la vicepresidenta en la entrevista con el diario Fola de Sao Paulo, esta condena iba a estar en la tapa de todos los diarios el 7 de, ¿no? Hoy hace 10 años del momento donde debía comenzar a aplicarse o a cumplirse la nueva ley de medios audiovisuales que derogaba nada más ni nada menos que un decreto ley de la dictadura militar. ¿Qué es lo que la reflexión que usted podría compartirnos cuando ella cierra su discurso de ayer hablándole a Mañeto, ¿no? Podrán meterme presa, pero mascota de usted nunca jamás, Mañeto. Y lo nombra, ¿no? Algo que Cristina también siempre se ha caracterizado por ponerle nombre y apellido a las personas con las que se enfrenta, a los poderes.
Sí, se criticó a Alberto por no haber usado nombres y apellidos. Yo creo que a veces hay que usar y a veces no. No me parece que siempre haya que usar nombres y apellidos, ¿no? En este caso sí, Cristina lo hizo y correspondía, porque lamentablemente la democracia argentina está capturada por sectores, ¿no es cierto?, del establishment, dentro de los cuales hay un sector dominante, que es el del Grupo Clarín. Esto es claramente así. Cuando fue a hablar gente del gobierno de Alfonsín con Menem para ver el tema de la transición, en su momento llegaron a la casa en Anillaco y resulta que ya estaba Mañeto ahí. Estaba la gente de Clarín hablando con Menem, estaban arreglando ellos, ¿no es cierto?, las cosas, no con el gobierno de radical, que era el que en ese momento gobernaba. Es decir, hace años y años que estos señores pretenden dominar la democracia argentina. El señor Escribano, que acaba de aparecer vergonzosamente hablando en favor de los militares genocidas en La Nación Más, en el canal. Ese señor Escribano, cuando Néstor Kirchner ganó la elección, lo fue a visitar dándole 10 puntos con los cuales tenía que obedecer a lo que el diario La Nación le imponía. Por ejemplo, que no hubiera juicios a los militares que habían cometido acciones ilegales de represión. Pero muchos más, no había que atender, que establecer mejoras salariales por encima de cierto límite, ¿no es cierto? Había que favorecer empresas multinacionales. Bueno, Kirchner lo sacó carpiendo como correspondía, pero con esto se ve que estos señores creen gobernar y en parte gobiernan efectivamente la Argentina hace mucho tiempo. La forma en que voltearon la ley de medios lo demuestra, a través de acciones judiciales primero y de decretos de Macri después. Así que, bueno, ellos han capturado buena parte de la democracia argentina. Lo único que lo ha impedido en parte eso es que los votos populares en los últimos, ¿no es cierto?, 5 gobiernos de Argentina, 4 han sido peronistas, con lo cual, les guste o no, han tenido que repartir un tanto de su poder, pero Roberto, ciertamente lo centralizan, ¿no?
Roberto, Cristian Ortega te saluda, buen día.
Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué sensaciones te quedaron luego de que Cristina en ese final explosivo dijera que a partir del 10 de diciembre del 2023 se va a su casa, digamos, que no va a ir por ningún cargo, no va a ser candidata, no va a buscar ocupar ningún cargo electivo nuevamente?
Bueno, irse a la casa no es dejar la conducción del movimiento, ¿no? No es lo mismo. No, irse a la casa, una cosa es no ser candidato, otra cosa es dejar la política. Ella dijo claro que la política no la piensa dejar nunca. Así que no está claro cuáles son los límites de esta decisión de Cristina. Por supuesto que en lo personal me pareció que es un acto de dignidad decirle: a mí no me vas a tener como alguien de la cual puedan decir tienen candidatos condenados, ¿no es cierto? No me vas a usar como un muñequito, ¿no? En ese sentido es un acto de grandeza moral. Pero desde el punto de vista político, bueno, plantea muchos problemas. De modo tal que también es cierto que cabe la posibilidad de que se le pida desde los sectores populares que tenga algún protagonismo donde ella quiera. No se necesita que sea candidata a presidenta, no se sea candidata a lo que le parezca, pero me parece que no está del todo cerrado eso. Y si lo estuviera por decisión de ella, que tiene todo el derecho personal de decidir sobre su vida, en todo caso eso no significa que deja de ser el vértice del movimiento, que es altamente necesario que esté presente como conducción, ¿no?
Ahora, en el momento de la discusión de las candidaturas, Roberto, ¿qué puerta crees que es la que abre Cristina corriéndose de cualquier candidatura hacia el año que viene? Algunos evaluaban la posibilidad de que sea Sergio Massa el elegido o el candidato, siempre y cuando algunas cosas mejoren en la economía, ¿no? Es difícil tener un candidato que no ha acertado con la inflación.
Ya veremos. Sergio Massa ha sido alguien que ha estado fuera del movimiento peronista durante mucho tiempo, es el que fue a Davos junto con Macri, así que no me da a mí la impresión de que tenga, diríamos, las características políticas que le permitan sintetizar el conjunto del movimiento. Tiene que caminar un ratito más, un ratito largo más, Massa, si es que quiere que muchos que hemos estado apoyando al peronismo en todos estos años, lo apoyemos a él. Yo no estoy dispuesto a apoyar a Massa si Massa no me demuestra antes para qué lado juega. De modo tal que no creo, si Massa se pone de candidato va a haber problemas. Hay un sector importante del movimiento que no lo va a apoyar.
Muy bien, Roberto, muchas gracias por la reflexión, muy amable.
No, por favor, un gusto.
Gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Chao, chao. Roberto Folari, docente universitario, doctor en psicología, ayudándonos a pensar, dándonos su visión de lo que ha sucedido y lo que se viene.
Una observación crítica de los sucesos. Aire Nacional. Aire Nacional.